Seguimos en esta recorrida que venimos haciendo desde el año pasado, a fines del año pasado, cuando comenzamos a dialogar con los candidatos aquí en la ciudad de Zapala.
Y lo seguimos haciendo este año en rumbo 8 de verano. En este caso tenemos aquí precisamente en los estudios a Gastón Calabró, candidato a intendente por Zapala por Vos, y también a Daniel Julián, candidato a concejal. Muy buenos días, bienvenidos.
Buen día, Edgardo, buen día, Nelly, buen día al equipo y a la audiencia.
Buen día, ¿cómo les va? Dani,
bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, todo bien.
¿Cómo viene esta campaña? Que ahora entramos ya en la etapa final, un mes casi estamos ahí.
Exacto, sí, viene la parte más intensa. Sí. Hasta ahora muy bien, la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque llevamos ya 7 años de gestión y eso nos ha puesto con un conocimiento bastante preciso de la mayor parte de las dificultades de la ciudad. Pero sobre todo con un conocimiento muy preciso de lo que falta y de cómo abordar lo que falta en términos presupuestarios, en términos de planificación y demás. Y entonces, cuando salimos a reunirnos con los vecinos, porque nos convocan y nuestra campaña se centra prácticamente en eso, en reuniones que convocan los vecinos y a veces en sus casas o en otros lugares, depende de la cantidad. Coincidimos mucho, no solamente en el diagnóstico, sino en las posibilidades futuras de resolución de los problemas y particularmente en el crecimiento de la ciudad, cómo, hacia dónde, de qué manera, en la función del Estado y demás, así que estamos muy contentos.
Gastón, vos decís que es, digamos, una ventaja ser parte del gobierno por el conocimiento, porque están al tanto de todo. Por ahí también hay una desventaja porque, bueno, cuando se es gobierno es más fácil criticar, digamos.
Sí, claro, pero eso es un poco más para la dirigencia. Nosotros lo que vemos es que los vecinos a sus gobiernos los ponen cerca del problema o cerca de la solución. Y en nuestras reuniones, cuando nos juntamos con los vecinos, afortunadamente lo que vemos es que nos ponen más cerca de la solución que del problema. Y entonces están viendo nuestro trabajo y están viendo además las posibilidades futuras de la mano de una gestión de gobierno actual, pero sobre todo la que se propone, seria en sus propuestas, seria en sus posibilidades, que no sale a prometer cualquier cosa solo porque estamos en campaña, y entonces los vecinos nos ven, por lo menos los algunos cientos con los que nos hemos reunido hasta ahora, mucho más cerca de la solución que del problema, y esa es la ventaja para nosotros.
Gastón, ¿qué se diferencia, digamos, la propuesta de ustedes a lo que es la gestión de Soledad, o qué cambios hay a partir de la propuesta de ustedes?
Fundamentalmente lo siguiente, durante esta gestión de gobierno a nosotros nos tocó primero reorganizar la municipalidad. En términos presupuestarios, las cuentas no estaban bien de la municipalidad. Cuando nosotros asumimos estaban particularmente mal, y está organizada ahora en esos términos, está ordenada. Eso nos permite ser, por ejemplo, uno de los únicos 3 municipios de la provincia que no necesita asistencia financiera a ningún efecto, por un lado. Por otro lado, estamos muy cerca de llegar al 100% de los vecinos con sus casas terminadas, ¿no? Con los 4 servicios, muy cerca. Hay pocos vecinos que les falta la red de gas y que la dificultad no la tenemos ni con el financiamiento, que muchas veces lo aportamos nosotros, ni con la voluntad de los vecinos, sino con las obras que está pidiendo Camus y, bueno, estamos discutiendo esa situación. Y respecto de cloacas, de agua y de luz, estamos muy por encima del 95%. De tal forma que, con toda esa realidad, que son los cimientos, las bases que se pusieron durante esta gestión, más una oferta cultural, una oferta deportiva, recreativa y algunos... nosotros vamos a terminar esta gestión, por ejemplo, habiendo duplicado los espacios verdes de la ciudad. En términos de hectáreas, teníamos un poquito más de 30 hectáreas de espacios verdes y vamos a terminar este año con cerca de 80 hectáreas de espacios verdes. Eso es enorme para una ciudad como Zapala, en la que los espacios verdes necesitan primero una obra de riego enterrada antes de sembrar o de poner champas. Entonces, sobre esa base, nosotros no venimos a decir, venimos a sacar esto o a sacar aquello. Nosotros venimos a completar lo que falta. Y lo que falta es pavimento, por ejemplo. Y la realidad presupuestaria del municipio de hoy nos permite a nosotros abordar seriamente un programa integral de infraestructura vial urbana En conjunto con los vecinos. Nosotros no venimos a decir vamos a pavimentar porque tenemos un montón de plata, porque eso no se puede, y aunque se pudiera, tampoco es justo. De tal forma que el Estado va a estar aportando, y va a estar aportando una parte mayoritaria, sobre todo en espacios en los que son particularmente cara a la vida diaria de los vecinos, como por ejemplo algunos ingresos de escuelas y demás. Uh-huh. Pero en conjunto con los vecinos vamos a estar aportando lo demás para los frentes de las calles y demás. Nosotros durante esta gestión, en este tiempo ahora, entiendo que la semana que viene, martes o miércoles, ya se termina de completar la cuenta por la que empezamos a entregar los lotes con servicios del loteo del portal. Esa experiencia es buena, ha sido buena, ha funcionado bastante bien, más allá de dilaciones políticas y demás, pero ha funcionado bastante bien en términos operativos, y entonces nos sentó las bases de una propuesta futura que es perfectamente posible, que es que hayan loteos con servicios, de tal forma que a futuro vamos a hacer loteos con servicios y vamos a hacer dos esquemas de loteos: uno con servicios, que va a tener un costo un poco mayor, el lote; otro sin servicio, que va a tener un costo un poco menor y que tendremos que tener una información social que nos diga quién va a qué loteo y por qué. Pero eso es perfectamente posible y nunca se había hecho en la municipalidad, y ahora lo podemos hacer. Luego, es inevitable que nosotros modernicemos el Estado. No puede ser que una persona con discapacidad no pueda subir al segundo piso en la municipalidad, como no puede ser que una persona que paga la cuota de su auto por teléfono tenga que ir a hacer una fila de 2 horas para pagar su retributivo. Porque eso es porque nosotros tenemos un Estado en 2019 pensado en 1970, y la verdad es que eso hoy se moderniza con sistemas, fundamentalmente. Y esos sistemas, que algunos de ellos ya los tenemos comprados, otros los podemos comprar y podemos capacitar adecuadamente para que en más temprano que tarde ya estemos en condiciones de tener un Estado mucho más ágil y mucho más cercano a la realidad que viven los ciudadanos hoy, que está lejos de ese Estado un poco más denso, digamos, que es el que tenemos.
Bueno, hablabas de tema de cloacas. El sector del centro, digamos, o la parte más vieja, más antigua de la ciudad de Zapala, hay algún sector que está medio colapsado, ¿no? Que uno ve que siempre hay agua que está corriendo por las calles de la ciudad de Zapala, y obviamente esto también es una obra que están pidiendo los vecinos de la ciudad, ¿no?
Nosotros lo empezamos por etapas, eso. Uh-huh. La calle Italia fue la primera. Se cambió la cloaca completa de la calle Italia, de toda su traza, al norte de la Avellaneda, digamos, para que los vecinos lo tengan en cuenta. Entre Avellaneda y Tránac se cambió la traza completa y se cambió con una plantita chica de tratamiento, de tal forma de poder derivar después. Porque si no, teníamos que esperar hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur, que es multimillonaria, porque entre otras cosas no es solo la planta de tratamiento, sino además el recambio de todos los caños de la única parte que más pavimento tiene en la ciudad, que hay que romper el pavimento y después reponerlo. Y entonces, habiendo hecho una obra de esas características, también nos dio, porque hubo que agudizar el ingenio para poder hacerlo, nos dio el puntapié de lo que se puede ir haciendo en adelante. También cambiamos las cloacas de las 70 viviendas, y eso fue a costo del Estado. Los vecinos aportaron sus caños para la conexión domiciliaria, y nosotros hicimos por centro de calle esas cloacas. 52 años hacía que no tenían esas cloacas, y entonces eso nos permitió volver al barrio a decirle: bueno, ya hicimos la cloaca, vamos ahora por el cordón cuneta. Ajá. Y atrás del cordón cuneta vamos a ir por el pavimento. Seguro. En un esquema conjunto. La obra del cordón cuneta nos sale 1.300.000 pesos, y nosotros le estamos pidiendo a los vecinos que entre todos pongan 240.000 pesos. Lo demás lo aporta el municipio, y con el esquema del pavimento seguramente haremos un esquema parecido.
Bueno, una de las obras, y ahora vamos a consultarlo también a Daniel, ¿no? Pero una de las obras que la gente también reclamaba, que por lo menos todos hemos hablado en algún momento, tiene que ver con la explanada municipal y ese proyecto que quedó trunco, que por lo menos no está terminado.
Sí, la verdad es que la parte que queda es un poco más liviana en términos de obra, digamos, y en términos de inversión, que la que se hizo, ¿Por qué? Porque es la parte más comercial. Y entre otras cosas, por ejemplo, la mayor parte de las veredas de las dos cuadras que faltan están en excelentes condiciones. Solo hay que levantar la calle a nivel. Pero nosotros avanzamos, sí, con los bulevares, que hasta hace dos años tenían solo el cordón y el cemento abajo, y hoy los pusimos verdes y son lugar de encuentro de los chicos, de los jóvenes particularmente. Y la verdad es que nos parece que se podría terminar. No es una propuesta de campaña, porque creemos que hay que poner la mayor parte de la inversión en pavimento hacia afuera de la municipalidad, y hacia adentro de la municipalidad la mayor parte de la inversión en mejorar los sistemas. Pero sí, y si la realidad presupuestaria del momento lo permite, creo que nosotros tenemos que avanzar con eso, que nos completaría ahora con la obra que hicimos, que estamos haciendo en el ferrocarril, nos completaría todo un eje central mucho más adecuado a este tiempo, y entiendo yo mucho más lindo, eso ya es más opinable, pero seguro mucho más adecuado a este tiempo.
Daniel, allí en el Consejo, obviamente también con experiencia después de esta gestión, y que obviamente seguramente vas a seguir allí en el Consejo Deliberante, porque los números y las proyecciones dan que esto suceda, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo ves vos o qué le está faltando desde el trabajo legislativo para el acompañamiento, obviamente, en este crecimiento que se propone desde el municipio y desde esta propuesta de Gastón, ¿no?
No, primero que nada, que todas las propuestas y sobre todo lo que comentó Gastón de las nuevas urbanizaciones con servicios, de una metodología distinta para loteo social o para loteo con servicios, que eso modifica el valor del metro cuadrado de los terrenos y demás, todo eso va de la mano de modificaciones de ordenanzas en el Consejo Deliberante. Hay que evaluar de nuevo la ordenanza de tierras, que es una ordenanza vieja, de los requisitos para el acceso a la tierra, de las condiciones para poder escriturar o llegar a las obligaciones cumplidas de cualquier vecino. Y a eso sumado esto, ¿no? De poder hacer una modificación de tarifa para aquel loteo que sea con servicios, porque obviamente el puntapié no los dio, como decía Gastón, el loteo del portal, pero que fueron lotes donde cada vecino ahí accedió, si quería, por el valor del lote, a ese tipo de terreno, ¿no?
Bien, recién hablabas de las escrituras, y aquí Analía, una vecina de Zapala, llamado allí al 421-403, y ha hecho dos consultas. ¿Tienen pensado colocar el pase, dice, en el sector Cañadón Este y redes cloacales? ¿Será el gas, perdón, el gas en el sector Cañadón Este y redes cloacales?
¿Respondo yo?
Sí, cualquiera. No,
el sector Cañadón Este es grande. Es un sector que entiendo al que le falta ese tipo de servicios. Es desde acceso Fortabat hacia el este y entre la ruta 14 y la ruta 22. Uh-huh. Es un sector bastante grande. Hay una parte de ese sector que es la que más cerca está de la cárcel, para ubicarnos, uh-huh, digamos, para que se ubiquen todos los vecinos, que tiene ya el agua corriente y en la que es posible que podamos avanzar con algunos otros servicios. El resto del sector completo, todo el resto del sector, es un sector que se dio, los lotes se dieron hace muchos años, la mayoría, y eran para producción, para algún tipo de producción. Algunos vecinos iban a producir frutillas o algún tipo de verdura o de fruta, y otros iban a criar animales y demás. Por eso los lotes tienen una dimensión muy grande, ninguno es inferior a una hectárea, y por eso no está previsto en los servicios, ese tipo de servicios, porque el vecino que pide un lote productivo puede además pedir un lote para vivienda, donde sí va a tener su servicio, y después ir a producir al otro lote. Lo que sucedió fue un uso distorsivo de la tierra allí, por el que algunos vecinos hicieron su propio loteo, y entonces en esa hectárea o en esas dos hectáreas ahora vive él, su sobrino, su tío, su amigo, y entonces ahora piden los servicios. Y la discusión que nosotros tenemos desde hace tiempo con los vecinos y que pretendemos sostener es que nosotros no tenemos problema en avanzar con los servicios. Si se reduce la tierra y eso se transforma en un barrio, bueno, veremos. Ahora, lo cierto es que nos vamos a quedar sin tierra productiva, porque el Zapala no tiene muchas zonas de esas características. La otra es que los vecinos se pongan a producir y que nosotros no abastezcamos de ese tipo de servicios y esa plata la pongamos en abastecer los loteos de vivienda. Así que es una discusión que pretendemos seguir sosteniendo con los vecinos. Estuve anteayer en el Cañadón Este, en una zona en la que no piden eso, solamente piden la luz y la luz pública, porque ya está en casi todo el sector, pero faltan un par de calles.
Bien, en cuanto a la misma zona, me parece parece que igualmente lo respondiste. Dice, si se hará alguna vez un relevamiento para mensurar y entregar los terrenos en la misma zona, la mayoría tienen tenencia precaria.
Ya se empezó el relevamiento de la mensura, eso ya está avanzado en el primer bloque, que no me voy a acordar ahora hasta qué calle llega, pero el primer bloque debería terminar el transcurso de este año. Digo esto porque las mensuras, el trabajo de terreno dura entre 2 y 3 semanas. El tema es que después es un trabajo administrativo que va a Neuquén y demás, y tarda mucho tiempo. Sí. Deberíamos estar terminándolo en el transcurso de este año y empezar el segundo bloque de mensuras, que si Dios quiere, para mediados a fines del otro año ya debería estar terminado. Y con eso regularizado al menos las dimensiones de los lotes de todo el sector y las dimensiones de calle, que no es menor, porque si hubiera posteo, por ejemplo, para la luz, se necesita 15 metros de calle, 3 metros y medio de vereda por cada lado, más 8 metros de calzada, y todo eso hay que regularizarlo para que puedan tener los servicios.
Bueno, yo le voy a consultar a Daniel, pero lo vamos a dejar pendiente para después de las noticias, porque ahora vamos a escuchar en un ratito nada más, en segundos, el top, la hora oficial en la República Argentina, a las 11 de la mañana, y van a entrar las noticias con Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles son los temas pendientes o trabajo legislativo, obviamente, que tenés a futuro allí en el Consejo Deliberante? Pero eso lo vamos a responder luego de que escuchemos precisamente la hora oficial en Argentina.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri confió en que los argentinos ratifiquen el rumbo.
Antes de la reunión de gabinete que preside en estos momentos en Casa de Gobierno, Mauricio Macri mantuvo una entrevista telefónica con una FM de Santa Teresita, puntualmente del Partido de la Costa. En esta entrevista radial señaló estar convencido del actual rumbo en materia política y económica y dijo que hay que ser menos escépticos. Mostró como ejemplo lo que fue el resultado de la organización de la cumbre del G20 el año pasado en Buenos Aires.
Tengo la convicción de que los objetivos elegimos el cambio, elegimos incorporarnos al mundo y entendemos que las cosas que heredamos, que arrastramos durante mucho tiempo, no se resuelven en 3 años. Que no es tan fácil construir esa Argentina que nos merecemos. Espero que todos sigamos apostando a lo que hemos hecho y que además, para aquellos escépticos, porque estamos llenos de escépticos que dicen que no se puede, que las cosas no pueden cambiar, recordemos lo que nos pasó en el G20. Nos visitaron los líderes de todo el mundo. Todos nos dijeron lo mismo. Felicitaciones argentinos por los cambios que están llevando a cabo. Felicitaciones por el rumbo que han tomado.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
El joven que sufrió una descarga eléctrica en el techo de un tren del Roca murió en el Hospital Fiorito.
Desde el Ministerio Bonaerense de Salud informaron que el muchacho falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Deportes.
Fútbol femenino, comienza el campeonato. El próximo sábado se va a jugar el clásico entre River y Boca, con 2 zonas, una la zona campeonato y la otra la zona permanencia.
Tránsito.
Recordamos que en la provincia de Buenos Aires continúa interrumpida la circulación en la ruta nacional 3 en cercanías a Monte Hermoso. En el lugar, los vehículos desvían a la altura de Calvo por un camino alternativo. En zona de desvíos, velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Recordamos que el corte de ruta se debe al anegamiento de calzada por las lluvias.
Datos del tiempo. En Paso de los Libres Corrientes, temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 69%, el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 7 décimas, humedad 65% y cielo despejado.
Informó Nacional.
Mensajes de texto. Mensajes de texto y WhatsApp.
2942-487729.
487729.
Siempre conectados.
Escuchábamos las noticias con Radio Nacional Buenos Aires para el país y seguimos compartiendo este espacio en esta mañana con Gastón Carabró, candidato a intendente aquí en la ciudad de Zapala, y con Daniel Julián, candidato a primer concejal. Bueno, le había quedado pendiente, Dani, cuáles son precisamente los temas pendientes en el Consejo y los proyectos futuros, ¿no?
Bueno, pendientes quedan muchos proyectos en comisión, que obviamente este año también es un año legislativo de los mismos concejales que estamos actualmente. Digo, quedan proyectos porque cada concejal o cada bloque fue presentando y están en las diferentes comisiones, ¿no? Desde el bloque nuestro quedan proyectos varios de urbanización, de modificación de circulación de algunas calles, de ordenamiento de otras que están en la Comisión de Obras Públicas. También queda la segunda lectura del contrato de concesión de la Cooperativa de Energía Eléctrica, que llevó su tiempo la primera lectura y poder consensuar con casi la mayoría de los concejales, porque terminamos 8 concejales aprobándolo y 3 concejales que se abstuvieron. Pero bueno, tiene una doble lectura porque lo que se pretende con este tipo de contratos de concesión es una audiencia pública donde el vecino o cualquier institución pueda aportar. Siempre es no vinculante, es decir, que cualquier institución o vecino que se acerque propone y luego las comisiones analizan las propuestas, ¿no? Pero bueno, queda, como te digo, la segunda lectura, que seguramente va a ser el fin de marzo, principios de abril. Y luego, para el consejo que viene, sí estamos proponiendo, de la mano de la modernización del Estado que proponemos, que comentaba Gastón, también, obviamente, hacerlo desde el Consejo Deliberante, que lo digo con conocimiento de causa, en estos 3 años, como ha pasado históricamente, creo que es una deuda del Consejo Deliberante a los vecinos de la ciudad y de todos los consejos deliberantes anteriores, que hay que modernizar para que cualquier vecino que se acerque, ya sea a consultar una ordenanza, a evaluar en qué estado está su expediente, en qué comisión está, todo eso hoy por hoy se hace a mano, se hace tradicionalmente. Sí. Vas vos, Edgardo, a pedir una ordenanza de ambiente y te tomamos hoy la solicitud y en 2 o 3 días te estamos dando una fotocopia de esa ordenanza, que hay que buscarla, y para eso nosotros lo que tenemos previsto es elaborar un digesto que además se pueda volcar en una página web, como tienen otros consejos deliberantes, claro. No muchos de la provincia, pero por ejemplo Neuquén, San Martín lo tiene, y te hace un seguimiento mucho más ágil de cualquier documentación.
Recordemos que uno ahora, digamos, está por ahí, nos mimetizamos y estamos compenetrados con esto de la campaña y que es el 10 de marzo y que... pero todavía queda todo un año por delante de trabajo, y que la asunción de las próximas autoridades va a ser recién el 2 de enero del próximo año, del 2020, ¿no? Así que queda mucho tiempo por delante, digamos, en el trabajo, que seguramente muchas de estas propuestas que estamos hablando ahora o de estos proyectos que vos decís se puedan concretar a lo largo de todo este año, ¿no? En el transcurso del año, y habrá que ver después cuáles serán las nuevas propuestas para el próximo periodo.
Claro, ¿no? Así es.
Bueno, agradecerles que hayan venido. ¿Cómo va a seguir la campaña en estos días?
La verdad
es
que
más ahora que se va, digamos, a...
Nosotros seguimos con una agenda bastante nutrida de reuniones. Veremos, yo entiendo que en el transcurso de la semana que viene ya formalizaremos las licencias para poder evitar entorpecer el Estado con la campaña electoral y entonces que el Estado siga su curso y poder seguir los demás con las campañas. Así que con las agendas de medios, generalmente por la mañana, que es el horario habitual de las radios y demás, con las agendas de reuniones por la tarde y con algunas actividades previstas que seguramente daremos a conocer a su tiempo, pero que tienen ya más que ver con actos y ese tipo de actividades.
Bueno, eso sumado, sí. Disculpame, sí. Edgardo, que también desde la municipalidad se están haciendo las capacitaciones por el voto electrónico, que es la primera vez, sí, que lo vamos a tener en toda la provincia, pero lo que recordamos siempre, que todo vecino que pueda se acerque o a los espacios públicos donde están, en el PACA, en la plaza o en las instituciones, en los bancos o como vemos que están circulando por diferentes lugares, porque lo bueno no es complicado, pero obviamente es mejor poder probarlo antes.
Las personas mayores se temen un poquito más.
Exacto.
Pero es fácil, va a ser ágil también.
A nosotros nos parece muy importante que los vecinos sepan que nada los apura, que se tomen todo el tiempo necesario para elegir y asegurarse de que lo que eligen es lo que quieren elegir.
Claro.
Fundamentalmente.
Claro, y aparte lo que venimos diciendo, que en cada establecimiento de votación va a haber un simulador para aquellos que no estén seguros, alguien lo va a acompañar para explicarle cómo es la metodología y que ingrese al cuarto oscuro ya seguro de cómo va a ser ese
proceso.
Pero
igual, antes de las elecciones tiene todo.
Sí, en la municipalidad, en la puerta del municipio, todos los días va a estar la gente con la computadora, con la máquina, aquí en el PACA, como decía Daniel, en el Instituto de Seguridad Social, en el EPEN, bueno, en algunas radios, en diferentes puntos de la ciudad de Zapala, la gente tiene la oportunidad de ir a hacer el voto electrónico, por lo menos la práctica, y saber cómo se va a manejar ese día.